estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. Muchas veces los cristianos, nosotros los cristianos, nos quedamos enfocados en los demonios, en las circunstancias, y eso es una realidad. Efesios 6 nos los dice, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las legiones, en las regiones celestes. Y es una realidad. Satanás es una realidad. Pero déjenme decirles algo, amados y amadas en Cristo Jesús. El mayor enemigo de nuestro caminar con Jesucristo somos nosotros mismos. Porque caminamos con una naturaleza caída. Y porque necesitamos hacer constantemente morir lo terrenal en nosotros. Las pasiones que surgen de ser guiados por la carne. Y poder vivir y poder expresar que somos hijos e hijas de nuestro Señor Jesucristo. El título de nuestro mensaje hoy tiene las siguientes palabras: discípulos auténticos o fingidos. Y es que hay discípulos de Cristo que son puro engaño. Sí. Y hay quienes son auténticos. Sí. Y es una regla que cuando vemos a quienes decimos que somos cristianos cantando, alabando, hasta lloramos, eso realmente hace de nuestras vidas que seamos genuinos, íntegros, verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, al que le cantamos: mi Señor y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hoy quiero hablarles acerca de lo que significa esta expresión que proviene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos conocidos? Es una pregunta por nuestros hermanos en la fe y por las personas que siguen siendo del mundo. ¿Cómo somos conocidos? Ay, esta dice o este dice que son cristianos. Y mira cómo la boca es tan sucia que la tiene. Ay, mira, estos dicen que es una familia cristiana. Ay, pero yo que vivo al lado te puedo decir que ese hombre le grita y maltrata a esa mujer. Y esos niños, y esos jóvenes ni respetan a sus padres. Y los padres insultan y menosprecian a sus hijos. No sirves para nada. Así, eso es ser cristiano. Yo no quiero ser. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven nuestros hermanos? ¿Cómo es nuestra comunión entre nosotros? ¿Cómo es nuestra relación? Es importante saber que la expresión o el verso con el cual comencé, Juan 13:35, viene como resultado de un mandato, de nuestro Salvador. en el verso anterior, Juan 13:34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero bueno, ese mandamiento ya no lo había dado. Aquí viene el nuevo mandamiento. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo amó Jesús mientras estaba aquí en la tierra? ¿Cómo nos sigue amando? Porque Él no cambia. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no varía. También la palabra de Dios nos dice que si nosotros fuésemos infieles, y lo somos de vez en cuando, o eso solamente me pasa a mí. Yo pensé, gracias a Dios. Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Jesús estaba expresando en ese nuevo mandamiento un nuevo orden, una nueva persona, un hombre, una mujer, una familia, jóvenes distintos a lo que es el mundo. Y sobre todo a los jóvenes en este tiempo donde la tecnología es uno de los ataques más poderosos que hay en sus vidas, porque pueden penetrar en la pornografía o en cuánta basura y tendencia existe hoy en el mundo. Jesús dio una orden de amarnos los unos a los otros, pero dejó un ejemplo, un estándar, una referencia. Como yo, dice Jesús, os he amado. ¿Y cómo ama Jesús? Ama a pesar de que nosotros le fallamos tanto. Ama esperando que nosotros nos arrepintamos. Ama esperando que nosotros cambiemos nuestro caminar y podamos realmente ser testigos genuinos, verdaderos y no fingidos de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente lámina nos dice: basada en esta palabra, hagamos un pequeño examen que nos aconseja la palabra de Dios. Vamos a hacer un examen. Salmo 26:2 dice, allí mismo está: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina, ponga la atención, mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escudriña y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Les voy a decir algo. Antes de conocer yo al Señor Jesucristo, yo era una persona, pero con una habilidad increíble de vivir una doble vida. No se notaba nada. Pero muchas veces también como cristiano ha sucedido que en momentos he fallado en mi relación con mi esposa. Y usted ha fallado en su relación con su esposa. ¿Alguna vez le ha levantado la voz? Les confieso con vergüenza que sí. Y te pueden ver como, wow, pastor, qué santo. Mira, hasta se monta en una escalera encima de nosotros. No. También estoy en la misma posición que ustedes. Necesitamos cada día rendir nuestra voluntad a aquel que nos puede hacer vivir por encima de las circunstancias, de las presiones y de las malas influencias a las que nos tenemos que enfrentar. Recordemos también las palabras del profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Engañoso. Y hace un énfasis. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y con esto en mente, ¿están listos para la pregunta que voy a hacerle? Allí están. ¿Realmente soy un testimonio de un discípulo de Jesucristo? ¿Cómo me ve mi esposa? ¿Cómo me ve mi esposo? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo nos ven nuestra familia? ¿Cómo nos ven nuestros hermanos en la fe? Ay, esa hermanita es de lo más espiritual, pero fíjate, ni me saludó. Ay, esa hermanita que dice que, ay, levanta las manos y le pedí un favor que me escuchara porque me sentía y me dijo, no tengo tiempo para ti. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ve el mundo? En el área donde nos trabajamos, ay, este es cristiano. Y fíjate cómo se comporta, fíjate cómo habla. ¿Realmente ven seguidores genuinos e íntegros en nuestras vidas de Jesucristo? ¿Realmente lo ven? Es probable que no. También es probable que sí. Este mensaje tiene como objetivo producir una reflexión sincera y que sean ajustadas nuestras vidas y nuestro caminar como testigos genuinos de nuestro Señor Jesucristo. Porque, amados y amadas en Cristo Jesús, quizás necesitemos ordenar nuestros pasos. Quizás hay cosas que hoy Dios nos está hablando al corazón que debemos corregir. Cuando preparaba este mensaje, Dios me corrigió en muchas cosas. ¿Sabe? Yo no vengo a hablarle aquí de un discurso elaborado simple y llanamente para cubrir un espacio, un tiempo. Yo les vengo a predicar con mi testimonio. Con lo que Dios, mientras me hablaba y juntos redactábamos este mensaje, trataba conmigo. Para hacerme un mejor esposo, ahí está mi esposa Miriam, ser un mejor padre, un mejor abuelo, porque lo soy, para ser realmente un pastor genuino de una congregación, ser un hermano fiel, un ciudadano respetable y honorable en mi país, Venezuela. Y mientras estoy aquí como turista, cuando visito a mi familia aquí en los Estados Unidos. Porque todo creyente, déjeme decirle, todo, usted y yo, todo creyente vive constantemente una batalla. Feroz, sin cuartel a veces. Y si usted no está viviendo esta realidad, pueden ser dos puntos la razón. Si usted no está viviendo batalla, o realmente usted no ha nacido de nuevo y no es realmente de Cristo, porque los únicos que no experimentan esa batalla son los que están en el mundo. Porque el mundo los arrastra lo que quiera. ¿Amén? Yo creo que sí hay un amén. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, producto de nuestro reconocimiento, de nuestra posición, de nuestra necesidad, nos arrepentimos, recibimos la salvación, es colocado nuestro Espíritu Santo. Desde ese momento, desde ese mismísimo momento empieza una batalla. una batalla en su vida. Porque ahora hay quien le haga frente, hay quien le dice, no hables así, no trates así a tu esposa, no trates así a tus padres, no trates así a tus hijos, compórtate bien en tu trabajo, compórtate y sirve en tu iglesia. Soy un discípulo y testimonio íntegro y genuino de Jesucristo. Es clave esta pregunta, como también es clave cómo nos comportamos en la intimidad personal, conyugal, familiar, trabajo, en la iglesia. ¿Cómo somos en nuestros hogares? Déjeme decirle algo, porque el reflejo sincero de su vida cristiana externamente será producto de lo que usted vive en la intimidad, de cómo usted realmente trata a su esposo en la intimidad y cómo el esposo trata en la intimidad a su esposa, a sus hijos, y sus hijos igualmente en dirección a sus padres. Porque si nuestra vida no se centra, no es guiada por el Señor en lo íntimo, entonces lo que estamos utilizando es una máscara, va a sonar fuerte, de hipocresía. Somos unos mentirosos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mira, desgraciada! ¡Sírveme la comida! Estoy tocando profundidades, pero por el bien. Por el bien. La palabra de Dios nos recuerda, y también lo mencionó Octavio, ¡qué increíble! No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En Gálatas 6:7, no lo busquen, dice que mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, fidelidad, dominio propio, templanza. Si eso es una realidad en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, entonces usted es un genuino seguidor de Jesucristo. Y el amor es la principal base de todo esto, porque Dios es amor. Y en esto dice Jesús, con lo que comenzamos, conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos con los otros, como yo os he amado. ¿Qué podemos hacer? Porque la cosa como que se nos puso difícil. ¿Qué podemos hacer, pastor? Bueno, vamos a ver 5 puntos importantes que podemos tomar nota, que podemos llevarnos para que podamos caminar en esa dirección, ejercitarnos. Es un esfuerzo día a día. ¿Y cuándo va a terminar eso? ¿Cuándo estemos en la presencia del Señor? Mientras tanto, vamos a estar sometidos a pruebas, vamos a estar viviendo con nuestras esposas, vamos a seguir teniendo nuestros hijos, nuestras esposas van a seguir teniéndonos a nosotros. 5 cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Número 1, reconocer que esa batalla existe en nuestro interior. Lo primero es reconocerla. Ay, yo no sé, ¿cómo está tu hermana? En victoria. ¿Usted no ha escuchado eso cada rato? En victoria. Y todo, no vale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es una realidad. Porque a veces queremos tapar una realidad En vez de que si existe ese amor con el que Cristo nos amó y nos ama y nos amará siempre, nos acercamos y le decimos, hermana, realmente necesito que ore por mí. No me siento bien. Vine a buscar a Dios. Vine a buscar el refugio de Él. Vine a buscar nueva fuerza. Y Él ha prometido que Él le da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Los muchachos corren y se fatigan, pero el Señor nos dará fuerza como las águilas. Volaremos. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que esa batalla existe. Romanos 7, 18 al 20, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia que existía en Roma. Está hablando como cristiano. Y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, Pablo está diciendo, reconozco que esta lucha que tenemos todos, porque hay veces que tenemos una mala actitud, hay veces que respondemos o actuamos indebidamente, y no es lo que queremos hacer, pero estamos siendo arrastrados por nuestra carne, por el pecado o la capacidad de fallar, de pecar, de errar el blanco, que es lo que es el pecado, que convive con nosotros, que mora en mí, dice el apóstol Pablo, y en usted y en mí también. Debemos reconocer esa realidad para poder enfrentar, tomar las verdaderas armas con las que podemos vencer esa realidad, que es más poderosa, andar en el Espíritu, porque es más poderoso, porque todo está sujeto a nuestro Señor Jesucristo y somos más que vencedores cuando andamos en el Espíritu. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Amén. Número dos. Ay, esta es dura. Asumir nuestra responsabilidad y no justificarse. Miren, al entrar el pecado en la humanidad, asumir responsabilidades y no justificarse es casi imposible de cumplir. ¿Y quiénes fueron los primeros que hicieron, qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva después de desobedecer a Dios? Génesis 3, 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ya saben la historia. Dios dio una orden, una instrucción. Fallaron, comieron del fruto. No sabemos si es manzana, un cambur, un plátano, una guayaba. No sabemos. Desobedecieron. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses, le pregunta Adán, que es el responsable de la casa. Y el hombre respondió, lo que casi siempre respondemos, a usted y a mí no les gusta a veces ven cuando tirarle la responsabilidad a otro. Ay, yo le contesté mal a mi esposa porque es que ella me puso mala cara. Ámela como Cristo amó, que hasta la mujer que le trajeron, sorprendida en el mismo acto del adulterio, Jesús, ante la insistencia de los acusadores de esa mujer, le dijo, mujer, después que dijo el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, se fueron todos. Y el Señor le dijo, los que te acusaban se fueron. Yo tampoco te condeno. Jesús no la condenó. ¿Y ustedes saben por qué? Juan 3:16, que lo leemos y lo mencionamos a cada instante. Hay algunas cosas que van saliendo en la lámina, pero otras son inspiración del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nos quedamos allí. Salen en los juegos de béisbol, en los juegos de básquetbol, en franelas, en aviso. Pero el siguiente es hermoso. Porque dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces, el excusarnos, el evadir nuestras responsabilidades, es algo que entró junto con el pecado. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿De quién es la culpa ahora? De la mujer, de Eva. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ajá, ¿quién, qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo? La serpiente que me engañó y comí. Ahora veamos un ejemplo en la Biblia de alguien que falló, pero no se justificó, sino que reconoció sus pecados y se arrepintió. Pablo lo menciona en Hechos, o Lucas lo menciona en Hechos, cuando Pablo dice en Hechos 13, 22, parte B, lo que Dios expresó de David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver este pasaje con el punto de la responsabilidad y de no justificarse? Déjeme decirle por qué. Cuando David cometió los pecados de ocio, o sea, de no estar haciendo nada, codicia sexual, cuando codició a Betsabé, el asesinato posterior del esposo de Betsabé, de Uría, Dios le envía un mensajero a David para confrontar su pecado a Natán. ¿Y cuál fue la respuesta de David ante la confrontación de Natán por los pecados que había cometido David en ese momento? Segunda de Samuel 12, 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Él no dijo, bueno, es que estaba aburrido y salí a caminar. Bueno, es que además de eso me asomé y estaba aquella mujer desnuda allí y me provocó. Y después que comete toda esa aberración, planifica el asesinato. Él no se justificó. Pequé contra Jehová. Amados, una de las cosas que Dios nos está llamando a reflexionar hoy es que asumamos nuestras responsabilidades y que tenemos un Padre en los cielos que está esperando que nosotros corrijamos, que entendamos que estamos fallando, le pidamos perdón y Él nos vuelve a echar para adelante. Y tan lejos como está el oriente del occidente, no es como nosotros. Generalmente las mujeres son históricas y a veces, de vez en cuando le sacan los pecadillos de uno del pasado, ¿verdad? No, pero también nosotros los hombres también somos así. Pero Dios dice que tan lejos como está el oriente, el occidente, si usted y yo nos arrepentimos de algo, reconocemos, no estamos con tanto rodeo, si pequé, no debí haberlo hecho, Señor, perdóname, estoy arrepentido de todo corazón. El Salmo 51 es una expresión de esa condición de David. Salmo 51, versos del 1 al 10. Ten piedad de mí. Ese Salmo lo escribió David precisamente después que Natán lo confrontó y dijo, pequé contra Jehová. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, ¿en qué? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Tú quieres ser un hombre o una mujer o un joven conforme al corazón de Dios? Ahí está una muestra. En lo íntimo. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? La gente, pero Dios, sus ojos siempre están pendientes. En Segunda de Crónicas, no recuerdo la cita, dice, pero me encanta ese pasaje. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando un hombre o una mujer humillado, temeroso, obediente para mostrar su poder a favor de él o de ella. ¿Y cuál es el poder de Dios? Él es el Todopoderoso, el Shaddai. Lo que es imposible para nosotros como seres humanos, para Él es posible. Pero Él necesita una materia prima para poder obrar tu obediencia y la mía. Dejar realmente que la palabra de Dios por su Espíritu Santo sea el conductor de nuestras vidas. Amén. Número 3, confiese a Dios su o sus pecados, arrepiéntase de todo corazón y cambie la dirección de su vida. Confiese a Dios su pecado, arrepiéntase de todo corazón y cambie la dirección de su vida. Proverbios 28, 13 y 14 dice lo siguiente: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hace falta solamente confesarlo, también tiene que apartarse, caminar en la dirección contraria. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Dios hoy, por medio de este mensaje y por medio de su palabra, las amas de casa y muchos de nosotros, los hombres que también somos cocineros, conocemos un producto que se llama ablandador de carne, ¿verdad? Dios espiritualmente está mandando un ablandador para que no se endurezca nuestro corazón. Porque Dios dice también en su palabra que Él abate al que se enaltece y enaltece al que se humilla. ¿Usted quiere estar así en la mano de Dios? Esté bajo su voluntad. Nos cuesta. A usted y a mí le cuesta. Yo sé que nos cuesta. Pero es posible. Es posible. Muchas veces podemos estar viviendo la vida cristiana guiados por la independencia y soberbia de la carne, pecar abiertamente en contra del testimonio de Jesucristo, a quien llamamos mi Señor y mi Rey, de tu gran amor yo cantaré. Jesús se lo advirtió a sus discípulos y nos advierte eso hoy nuevamente a nosotros, amados en Cristo Jesús. Mateo 26, 41 dice Jesús a sus discípulos, a sus cercanos, a Jacobo, a Juan y a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Voy a insistir en este punto. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! En Lucas 15, 18, 22, conocemos ese pasaje, el hijo pródigo. Ya el hijo pródigo salió de soberbio: dame mis reales, dame mis cobres, dame mis dólares, que me voy. Y se fue a vivir la canción de Ricky Martin, La Vida Loca. Y botó toda la fortuna. Y llegó a emplearse en una hacienda de cerdo. Y comía algarrobo, pero cuando vemos el algarrobo así como tal, bueno, comía algarrobo. ¿Sabes una cosa? Es la fruta de un árbol. Y la corteza es tan dura, que nada más los dientes de los cerdos podían triturar para poderse comerlo de adentro, el germen. Imagínate tú a ese hijo pródigo con una piedra dándole y buscando qué quedaba por ahí de esos cochinos, porque si hay alguien que come mucho son los cochinos, ¿verdad? A veces nosotros somos así. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué dijo ese hombre? ¿Qué dijo ese? ¿Qué podemos decir nosotros en un momento dado que podemos estar allí? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, el discurso que se había preparado: me he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: saca el mejor vestido, vestidle y ponerle en su mano, un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabes algo? También podemos perder de vista. Dice que el padre corrió. Ese padre representa a Dios. En la cultura judía, levantarse la falda y que le vieran así las canillas, como las mías, era una vergüenza. Culturalmente para ellos era una vergüenza, pero no le importó. Como no le importa a Dios irnos a buscar cuando estamos mal, cuando necesitamos su ayuda, cuando necesitamos arrepentirnos, cuando necesitamos descansar y acudir a Él, como lo dice también Hebreo, podemos ir a Él confiadamente al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Dios es bueno, siempre. El diablo es malo. Él vino para robar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no es malo. Es justo, sí. Dios es bueno. Muy bueno. El que no se reservó, dice Romanos, su propio Hijo, ¿cómo no nos dará? Él está con los brazos abiertos. Él quiere de nosotros, para nosotros, lo mejor. Él quiere para tu familia lo mejor, para tu relación matrimonial, para tus hijos, para tu salud. Primera de Juan 1:9 dice también en esto que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de alguna cosa, no, de toda maldad. Número cuatro, tome la decisión de rendir su voluntad, con B pequeña la ven allí, a la voluntad de Dios, con B mayúscula. Romanos 12, 1 y 2 dice el apóstol Pablo, y nos dice a nosotros también. Y cuando preparaba este mensaje, amado, yo quiero hablarles con el testimonio. Quizás algunas cosas me habían sacado del foco, de las cosas como las estaba haciendo. Y me estaba reservando cosas. Hasta la toma de decisiones. Pero Pablo dice aquí, nos dice a nosotros, me dijo a mí, me hizo llorar. Hermano, os ruego por las misericordias, por las veces que Dios nos perdona, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, voluntario. Mi Jesús y mi Rey, de tu, porque lo quieres hacer, porque lo ama, porque estás agradecido, agradecida. Y porque, para la buena noticia, tienes la oportunidad de seguir siendo agradecido, agradecida, porque Dios no va a cambiar. Él está esperando que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. No os conforméis a este siglo, es fácil conformarse a este siglo. El hermano Octavio, y lo vuelvo a mencionar, porque es que estamos alineados. Cuando uno llega aquí es trabajar y entonces, bueno, esto empieza a competir. Hermano, y les voy a decir, si usted le da siempre el primer lugar a Dios, Dios se encarga de lo demás. No le dé el segundo lugar a Dios. Y yo sé que es difícil. Como inmigrantes es difícil. Hay que trabajar para pagar la renta, para comprar la comida, para pagar los taxes, para todo. Pero nosotros vivimos, y quiero que lo sepa, quiero que se lleven esto, nosotros vivimos, si decidimos hacerlo, una vida sobrenatural. Pero entrégueleslo primero a Dios, la primicia. Cuando Dios llevó a Abraham en todo un proceso, Abraham no fue el padre de la fe desde que salió de Ur de los Caldeos. Él falló muchas veces. Se fue con su familia cuando le dijeron, deja tu casa y tu parentela. Después le puso en bandeja de plata a su esposa por miedo a Faraón y a Abimelec. Después se dio a la propuesta de la esposa y se acostó con Agar, pensando que Dios no podía hacer lo que le había prometido. Y nació Ismael y todas las consecuencias que sucedieron allí. Pero cuando Abraham, que pasó por todo ese proceso, como usted y yo pasamos por ese proceso, y cuando vemos el sacrificio de Abraham, de Isaac, pensamos que Isaac es un carricito, un pichurrito, no era ya un muchacho de edad. Y un hombre, después de ver la grandeza, el cumplimiento de la promesa de Dios, Dios le dice, sacrifícame, ese es tu único. Pero bueno, ¿y cómo es esto? No es que voy a ver más descendencia que las estrellas y que la arena. Y cuando Abraham en la obediencia dijo, bueno, yo no sé cómo voy a ser. Yo no sé qué va a hacer Dios. Y debiera ser nuestra actitud. Yo no sé qué va a hacer Dios con esta situación, pero yo descanso en ti, Señor. Yo sigo caminando en fe. Confiando en ti que no cambia, que no varía. Y cuando Abraham ya se disponía a enterrar el puñal sobre su hijo Isaac, ¿quién le detuvo la mano? Dios mismo. Pero antes de eso, Isaac le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá. Jehová Jireh. Y apareció en ese momento un corderito enredado en una zarza, y ese fue el que sacrificó. Eso habla del lugar que Cristo tomó por nosotros en el sacrificio para liberarnos. Y si nos dio eso, no nos va a dar lo demás, amado. Les digo esto con propiedad, porque yo tengo todas las oportunidades de quedarme aquí en este país y de pronto decir, bueno, Venezuela que se las arregle. Tú estás loco, Iván, vas a regresar a Venezuela con lo que está sucediendo allá. Yo confío en mi Señor, hay un propósito y yo voy a cumplirlo. Y si muero cumpliendo el propósito, será un honor. Mi sacrificio es vivo, voluntario a Dios. Le estoy hablando con como dicen ahí, con los pelos del burro que es blanco, y digo que es blanco porque los tengo aquí en mis manos. Y número 5, viva en el poder del Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, le ayudará a formar el carácter de Cristo y será entonces un discípulo o una discípula auténtica de Jesucristo. Jesucristo, antes de irse a su trono, dijo en Hechos 1:4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. ¿Y cuál es esa promesa? Juan 14, 16 al 17, dice Jesús en vida: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, uno igual que yo, un paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora. En ese momento Jesús estaba con los apóstoles, con vosotros, y estará en vosotros. Y más adelante en el 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Usted tiene el Espíritu Santo allí. Y Él nos va a guiar a toda verdad. Él no se va a salir nunca. Si usted se falló, pecó, Él está allí. Lo que va a estar triste, hasta que usted diga: oye, de verdad que la regué. Perdóname, Señor, no se excusa. Perdóname, Señor. Aplica tu misericordia, Espíritu Santo. Ayúdame a formar en mi vida el carácter de mi Salvador, de mi Señor y mi Rey, del que con tanta alegría canto de su amor. Haz que vean la vida de Cristo. Haz que las personas sin estar, usted tiene que usar la palabra, pero sin tener una Biblia, mira que Juan 3:16, que esto, que lo otro. No, sí. Que el solo hecho de ver cómo usted se comporta, cómo usted, le digan: oye, ¿qué tienes tú que eres tan distinto? Porque tenemos los mismos problemas, tenemos que pagar la renta, tenemos que hacer esto, tenemos que lo otro. Pero yo te veo a ti tan tranquilo. Te quiero hablar de quién es el que me hace sentir a mí así, mi Señor Jesús, que me envió el Espíritu Santo, que me guía a toda verdad, que me dice que no tema aunque ande en valle de sombra de muerte, que el bien y la misericordia no las tendré que buscar, porque dice ese salmo que te alcanzarán, estarán detrás de ti. El que nos conforta con aguas de reposo, conforta nuestra alma, que nos da pasto fresco cada día. Cada día es una oportunidad y un milagro de Dios para nosotros, mis amados. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué decides hacer tú hoy? ¿Decides ser un discípulo o una discípula genuina de Jesucristo? ¿Una que muestre su amor, que muestre integridad, que no sea fluctuante, aunque podemos pasar a veces por momentos de quebranto, Pero Jesús dice en esa palabra que le mencioné que podemos acudir a Él confiadamente y recibir el oportuno socorro. ¿Tú sabes por qué lo dice? Porque Él se acuerda que somos polvo, que a veces podemos estar así, derrotados, sentirnos que las cosas no nos van bien. Pero ahí es ese momento donde usted tiene que entrar en oración. Señor, gracias que tú te acuerdas que soy de mí. No le creas esas mentiras al diablo y ahora Dios no me quiere porque yo me quejé. No le creas esas mentiras. Porque usted tiene un Padre amoroso. Usted tiene un Dios maravilloso. Usted tiene un Dios que la quiere bendecir, que la quiere corregir, que quiere enderezar su camino, que quiere que su familia crezca como debe crecer. Él es bueno, muy bueno, siempre es bueno. Y si decidimos eso, entonces seremos un hombre, una mujer, un matrimonio, una familia, hijo, auténticos discípulos de nuestro Señor, guiados por el Espíritu. Y quiero cerrar con una historia. Y después de esta historia voy a poner un canto. Póngase de pie. Quiero que escuche esta historia. Es una historia. En las calles de Palestina estaban jóvenes tremendos que buscaban burlarse de Jesús. Y empezaron a tramar algo con qué hacerlo fallar. Y empezaron a hablar entre ellos. Mira cómo hacemos para dejar en ridículo a ese Jesús que nos tiene la cosa mala aquí. Entonces dice uno, bueno, el que dice, bueno, tenía un pájaro, una palomita. Y dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a agarrar esta palomita. Y nos presentamos a Jesús con esa palomita escondida. Y le preguntamos, mira Jesús, ¿qué tenemos aquí? A ver si adivina. Y le dicen los otros, no, espérate un momentico. Tampoco es así. Ese Jesús de Nazaret se las trae. Pero vamos a hacer algo. Vamos a ir con la palomita y le preguntamos, Jesús, ¿qué tenemos aquí en nuestra espalda? Y si Él dice y acierta que es un ave, le preguntamos, pájaro, ¿está vivo o está muerto? Si nos dice que está vivo, estrangulamos al pajarito y se lo mostramos muerto. Y si nos dice que está muerto, se lo presentamos vivo. No hay forma de fallar. Y así lo hicieron, llegaron a Jesús. Jesús, hijo de David, quiero que nos diga qué tenemos aquí en mis manos, detrás de mi espalda. Y Jesús se le acercó y le dijo, ciertamente es un ave. Bueno, pero dinos ahora, ¿está vivo o está muerto? Y amorosamente Jesús le puso la mano y le dijo, la decisión está en tus manos. ¿Qué decides hoy? ¿Decides pelear la buena batalla? ¿Decides aceptar que eres débil, que esa batalla convive contigo todos los días? ¿Decides asumir tu responsabilidad? ¿Decides confesar tus pecados y vivir en el poder de Dios? Te aseguro, por la autoridad de la palabra de Dios, por el testimonio de mi vida que me cambió, yo no soy la persona que ustedes piensan que soy ahora. Pero Él transformó mi vida hace 22 años y la sigue transformando, y la sigue transformando. Y te voy a decir algo, Dios sabe tratar conmigo y las veces que he fallado, no me echo un regañón. ¡Ah, pastorcito! No. Más bien me muestra tanto amor que me da vergüenza. Y me voy en lágrima diciéndole, Señor, a pesar de que te fallé, me ama. Sí, te amo. Perdóname. Ayúdame a no volverlo a hacer. Y así me ha ido llevando y me llevará. Y me llevará como lo hará con usted también hoy y siempre. Vamos a poner un canto y vamos juntos a cantar esta canción.